Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la radio estamos emitiendo el tiempo de juego, la cadena COPE, los partidos de la Champions, pero hay doble programación en la cadena COPE. Emitimos la linterna a través de internet en cope.es y a través de la aplicación móvil de COPE, los oyentes aplicados de la aplicación móvil de COPE. Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias, como siempre, hasta ahora, con Ángel Rubio y Alicia García. Comisiones Obreras y UGT pidieron a Rajoy que el desafío independentista catalán se reconduzca en las Cortes.
Así se lo han trasladado al presidente del Gobierno los secretarios generales de estos dos sindicatos. Tosso y Méndez creen que la respuesta debe ser institucional. Rajoy también se ha reunido con la patronal. El presidente de Cepime asegura que los empresarios apoyan la unidad, pero que no firmarán ningún documento.
El Centro de Investigaciones Sociológicas publica mañana el barómetro de octubre con intención de voto.
En el último, el de julio, el PP aparecía como el partido más votado con un 28% de los votos. Aumentaba en más de 3 puntos su distancia con el PSOE. Podemos era entonces tercero y bajaba hasta el 15% de los sufragios, y Ciudadanos se situaba en el 11%.
La policía de Alemania desarticula una banda que traficaba con refugiados.
Han sido arrestadas 17 personas que falsificaban documentos para trasladar a refugiados a Alemania, en su mayoría de origen libanés y sirio. Les conseguían además permisos de residencia a cambio de tarifas que en algunos casos alcanzaban los 10.000 euros por persona.
Rusia trabaja con la hipótesis de que un objeto del interior del avión provocó el estallido del aparato que se estrelló el sábado en Egipto.
Y Reino Unido cree que un artefacto explosivo pudo ser el causante. La rama egipcia de los terroristas del Daesh reiteran que ellos lo derribaron, aunque no especifican cómo lo hicieron. Murieron las 224 personas que iban a bordo del avión.
Y a esta hora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Con 2 años de retraso, Rajoy ha admitido el error de sus célebres SMS a Bárcenas. En cualquier democracia europea, esa clase de equivocaciones le cuestan el cargo a un gobernante, pero el presidente sobrevivió al fallo porque su mayor virtud es una resiliencia coriácea. Cuando soplan vientos electorales adversos, la política tiende a revestirse de una cierta humanidad que implica reconocer flaquezas, y el coste de la corrupción es tan alto cabe suponerle al jefe del gobierno un sincero propósito de enmienda. Pero su palinodia no va a ir mucho más allá, porque ningún candidato se puede presentar con un programa de lamentaciones jeremíacas. El marianismo reclama la paternidad de la recuperación económica y nos pide que olvidemos el barcenato como un pecado venial, un tropiezo de menor importancia. Quizá en el conjunto de la legislatura la hoja de servicios presidenciales presente más luces que sombras, pero lo de los SMS no es una autocrítica, sino a lo sumo una fe de ratas a pie de página.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, de este miércoles 4 de noviembre, María Jesús Pérez, ABC, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, bien, muy bien.
Vaya portada la de hoy, ¿no?
Sí, bueno, distinta.
Digo lo de los esparadrapos en la boca.
Distinta.
El Ministerio de Empleo, con esa decisión de la Junta Electoral Central de que no se puede hablar de empleo. ¿Qué tal, José Antonio Navas?
Bien, todo bien.
Tú puedes hablar de lo que quieras.
Sí,
no. Aquí no, siempre, la Junta Electoral Central aquí no tiene competencias, es lo que tú dices.
Siempre he podido, aquí no ha habido mordaza nunca.
Es verdad, tú fíjate.
Jamás.
Fíjate. ¿Qué tal, Joaquín?
Y es muy agradecer, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Yo te lo agradezco también.
Aquí estamos.
¿Recordamos, Joaquín, algo de lo que ha prometido Rajoy en materia económica si sigue en Moncloa la próxima legislatura?
Ha propuesto, esto se lo hemos escuchado a todos los políticos, dibujar un nuevo modelo productivo para seguir creciendo, creando empleo y mantener los servicios públicos. En lo que afecta directamente al bolsillo, se ha comprometido, por ejemplo, a llevar a cabo otra reforma fiscal que iría en paralelo a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Ha hablado de rebaja del IRPF, de sociedades, lo más concreto, el recorte del tipo máximo del impuesto sobre la renta. Ciudadanos quiere que pase del 46 actual al 43%, Rajoy iría más lejos.
Y además creo que tiene que estar por debajo del 43%. Y lo que yo creo que hay que hacer es volver a bajar los impuestos directos. Hemos bajado también sociedades, pero tanto sociedades como IRPF hay que volver a bajarlos. Pero para eso tiene que haber actividad económica y el Estado tiene que recaudar.
Rajoy, que ha reconocido estar obsesionado con la economía, se compromete a nuevas rebajas de impuestos. Ha comenzado Navas la subasta electoral. Desde la izquierda solo piensan en subirlos.
Y en que la gente no pueda ganar dinero, sobre todo José Antonio Navas. ¿Qué se dice de la propuesta de Izquierda Unida de que uno no pueda ingresar más de 6.500 euros al mes?
Se lo han preguntado al presidente de la patronal, CEA, Juan Rosell.
Estamos en campaña electoral, digamos, aquí vale todo. Por tanto, propuestas encima de la mesa, pues lo que hay que hacer es acompañarlas de documentación, de papeles, del por qué, cómo, de qué manera, experiencias en otros países, han resultado, no resultado. Yo creo que no hemos ser muy puntiagudos en cuanto a las propuestas que hay en campaña electoral. Es mucho mejor las propuestas cuando se está en el gobierno.
A los sindicatos no les parece mal que se abra ese debate, pero prefieren fijarse en la mejora del salario mínimo. Ignacio Fernández Tojo es el líder de Comisiones Obreras.
Pero esta discusión no me parece mal. Ahora, yo en estos momentos priorizaría el impulso de un salario mínimo interprofesional más acorde con las necesidades de la gente y la productividad de la economía española. Por eso estamos proponiendo 800 euros para el año 2016.
Por lo demás, mañana vamos a poder conocer más o menos qué pensión nos puede quedar en el futuro.
¿Y qué hay que hacer para saber la pensión?
Si tienes DNI electrónico o certificado digital, mañana a las 3 de la tarde te metes en la web, tu seguridad social, ahí habrá un simulador. Y según el secretario de Estado, Tomás Burgos, tendrás una estimación aproximada de la pensión que cobrarías en el futuro con la cotización actual o lo que te queda si te jubilas de forma anticipada.
Plantea un cálculo que proyecta la situación de cotización actual hasta la fecha de jubilación ordinaria. Y se ha previsto que el ciudadano pueda cambiar su situación futura para plantear distintos escenarios que le permita tomar decisiones esenciales para su futuro.
En principio, el Ministerio de Empleo se comprometió a enviar una carta a los trabajadores de más de 50 años para informarles de su futura pensión. Economía puso problemas y de momento lo que tenemos es este simulador.
Lo que no es un simulador es lo que le está pasando a Volkswagen, que se le acumulan los problemas.
Y es que entre los 800.000 nuevos vehículos que ha descubierto el fabricante alemán con emisiones irregulares de CO2, resulta que hay 98.000 de gasolina, es decir, que el escándalo ya no solo afecta al diésel. SEAT admite que hay coches suyos y los sindicatos exigen explicaciones. Matías Carnero preside el comité de empresa en Martorell.
Tenemos que saber, y hemos exigido a la dirección hoy, que nos digan qué volumen de SEAT tenemos afectado dentro de esos 800.000 coches aproximadamente que se están hablando, tanto en Europa como en España. Y segundo, de lo que estamos hablando, si es una cuestión de homologaciones, es una cuestión de emisiones de CO2 por encima de lo que dicen los parámetros del motor del coche, ¿no?
Este caso ha centrado una jornada del sector del automóvil que se ha celebrado en la Escuela de Negocios, en el IES en Barcelona, y el presidente de la patronal de fabricantes, ANFAC, López Sumer, se ha mostrado convencido de que Volkswagen saldrá adelante.
Pues yo creo que es un tema puntual de un fabricante que estoy seguro que van a resolver, es una gran marca, no tengo ninguna duda que van a resolverlo correctamente, también con sus clientes, y por tanto yo creo que la industria europea no se va a ver afectada, y la española tampoco, porque estamos hablando de la demanda de automóviles.
Por lo demás, la Sareb, el banco malo, echa al resto, ha puesto a la venta 3.400 pisos con descuentos de hasta el 60%, y el gobierno ha aprobado la orden por la que las entidades financieras deberán clasificar con una especie de semáforo el riesgo de sus productos financieros.
Mientras, el Banco de España ha pedido un ajuste del modelo de negocio.
Lo ha pedido a las entidades financieras ante la escasa rentabilidad del sector por los actuales tipos de interés. En ese sentido, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzari, lanza este mensaje.
Los bancos no rentables o con rentabilidad insuficiente como para atraer capital realmente pues son una rémora para la sociedad.
En Estados Unidos, la presidenta de la Reserva Federal ha alimentado, por cierto, una subida del precio oficial del dinero para diciembre. Esas palabras de Janet Yellen han desinflado a las bolsas, al IBEX 35, que ya conoció también resultados trimestrales, a la baja de gas natural fenosa y de Mafre. Otra empresa es noticia, Cortefiel. El motivo es que cambia su estrategia, baja los precios un 25%. Se rejuvenece para competir con Zara.
No dejamos el comercio porque hemos conocido las pérdidas que ocasionan los robos.
Es una noticia que se repite año tras año. Es lo que van sumando esos pequeños hurtos de accesorios para móviles, por ejemplo, de moda, cuchillas de afeitar, pilas. Las últimas cifras sitúan las pérdidas en el sector de la distribución en casi 2.500 millones de euros, el 1,3% de las ventas. Y eso que la cantidad ha bajado, según David Pérez del Pino.
La recuperación paulatina económica, junto con una utilización más eficaz de los sistemas de prevención de pérdida, está teniendo unos resultados positivos.
Con todo, España es el sexto país con más robos en los comercios, el tercero en Europa. Noviembre y diciembre son los meses peores. se notan los regalos de Navidad.
Aquí estamos con la reunión del equipo económico de La Linterna, con María Jesús Pérez ABC y José Antonio Navas. España es el sexto país del mundo y el tercero de Europa, con un mayor índice de pérdida desconocida en los comercios minoristas, solo por detrás de México, Holanda, Finlandia, Japón y China. Lo mangamos todo, María Jesús.
Yo no.
Aquí se manga todo. Bueno, y yo lo de las cuchillas de afeitar, bueno, smartphones, tablets, cuchillas de afeitar o cremas.
Hombre, me llama la atención la variedad, porque bueno, smartphone y tablet, madre mía, como para robar eso, me parece, pues no lo sé, me parece
dificilísimo.
En los
abrigos ahora en invierno.
Pero me parece dificilísimo que eso no pite, ¿sabes? No sé, a mí es que me daría miedo, es que yo creo que siempre pitaría. No sé, es que no se me pasa por la cabeza, pero ves que tienen sistemas de seguridad, no sé cómo lo hacen.
¿Y lo de
lo quitarán antes, digo yo?
¿Y lo de las cuchillas de
afeitar? Eso no lo entiendo. Deben ser muy caras, no lo sé muy bien.
Son caras, sí.
Son caras.
Cada vez más caras. Y deben ser cada vez más fáciles de hurtar. Porque aquí no hay robo, no creo que haya violencia ninguna. Ya sabemos que
es hurto.
El robo es el hurto con violencia. Y aquí lo que hay, me imagino, será.
Las cajas de los supermercados ya las tienes que pedir, claro. Porque te vienen en una...
Claro,
vienen
en un paquetito con un, ¿no? Con una... Con un sistema de seguridad que pita. Entonces, por eso me llama mucho la atención que la gente, claro, agudiza el ingenio de cómo se quitan esas...
Es el país de la picaresca. De todos modos, para robo lo que hacen otros, ¿no? Sí, claro, bueno. No nos engañemos, ¿no? No nos engañemos. Para que está cayendo en este país, para robo lo que hacen otros.
Pero ahí no pita.
Ahí sí pita da lo mismo, ¿entiendes? Porque luego, como la justicia lo resuelve, cuando ya uno le ha salido canas, pues entonces no hay nada que hacer.
De todas maneras, es una pérdida del 1,33%. No está mal, ¿eh?
No está mal. Lo que pasa es que yo interpreto que también eso irá dentro de lo que se llama el coste de la venta. Honestamente, pienso que
lo que me van a mangar.
Claro, los comercios
yo
probablemente
creo que eso lo tienen previsto,
eso lo tienen, verdad. Claro, efectivamente, cuando menos provisionado a priori en lo que se llama coste de la venta. Sí. Y si no se produce, pues eso que hemos resuelto de provisión y mayor beneficio que tenemos, ¿no?
Yo creo que sí, que lo tienen provisionado. Y algunas, yo no sé si ahora se sigue haciendo, pero yo recuerdo antes que compañeras mías que tenía ya jovencita que trabajaban en comercios, pues en comercios de alimentación, digamos, que ahí yo creo que eso... Hombre, no es que lo entiendas, pero bueno, la comida al fin y al cabo, pues puedes llegar a entender que haya gente que pueda robar por hambre, ¿no? Que no siempre es así, no siempre es porque tal, pero bueno, que decían que claro, que estaban en las cajas y al final te pasaban a ti a final de mes, te recortaban el sueldo por robo, claro, ¿sabes? Claro, o sea, que tenías...
Una responsabilidad sí. Es a la hora de cuadrar la caja y si la caja no cuadra y no cuadra...
Eso es, eso lo hacen
y todos los días los te están dando matarile, pues efectivamente.
Hablando de cuadrar cajas, ha dicho el presidente del gobierno que se puede bajar el IRPF, el tipo máximo, el marginal... Por debajo del 43%, que es lo que plantea Ciudadanos, ¿no, Joaquín?
Sí, sí, sí.
43 Ciudadanos como tipo máximo. Ahora mismo está en el 46.
Bueno, empieza todo en campaña, todo el mundo promete bajar impuestos. Bueno, todos no, ¿eh?
Todos no. Algunos prometen subirlos e incluso crear nuevas figuras tributarias.
Correcto. Es que prometen, amenazan.
Efectivamente.
Que no sea una promesa, por lo menos llamémosle amenaza.
A ver, María Jesús, lo que se puede hacer y lo que no.
No, sí se puede hacer. O sea, yo creo que Rajoy lo ha dejado claro, que mientras se pueda tirar de lo que por otro lado se ingrese, que es lo que dice él y que llevamos un buen año y que por eso ha podido adelantar la devolución del IRPF a los ciudadanos tal y como nos lo habían quitado nada más llegar al poder, pues digo yo que siempre tendrán margen y él dice que mientras haya margen entre los ingresos y lo que luego le cuesta esa rebaja de impuestos, pues supongo que se podrá hacer y efectivamente ya lo ha dejado caer. Yo no creo, mucha gente decía, güey, pues lo está diciendo como en plan... entre comillas, cachondada o no. ¿Sabes? No, pero no lo ha dicho en ese plan, ni mucho menos. O sea,
con eso
yo creo...
no se juega,
No. Además, es que yo creo que lo ha dicho para alinearse precisamente con las propuestas de Ciudadanos. Y es verdad que ha dicho que a él, claro que si fuera necesario, lo bajaría por debajo de lo que está actualmente, que está en el 45... 40...
El tipo máximo en el 46.
En el 46. Y él decía que claro que le gustaría que estuvieran por debajo del 43, que le parece un buen límite. Y que si hay posibilidad de hacerlo porque los ingresos lo permitan, pues que se podrá hacer, porque tiene que dar una vuelta a la reforma fiscal.
Bueno, el 43% es la referencia que utiliza el presidente del gobierno sobre la base de lo que ayer comentó el
Albert
presidente
Rivera,
de Ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Que él sí significó cómo se llega a ese 43%, porque él habló de destinar un total de 7.400, entre 400 y 800
sí,
millones,
no,
7.400
sí,
millones,
lo
a reducir los impuestos y habló de dónde iba a generar esos ingresos o ese menor coste. Esos 7.800 millones, según Rivera, vienen del ahorro del nuevo mapa municipal que quiere poner en marcha con la refundición o la integración de municipios, de ayuntamientos.
Ponte a cerrar y ayuntamientos en España. Y la España tan localista. Es que eso es una quimera.
Bueno, pero es que si esa es la reforma, lo hemos hablado aquí, esa es la reforma del tercer sector de actividad que tiene este país, que es el sector privado, el sector público. Los dos han hecho sus ajustes, mejor o peor, pero los dos han tenido que asumir el sacrificio de la crisis. Y luego está el sector político. El sector político no ha hecho ajuste en este país. Porque el sector político es una reconversión que uno tiene que hacerse a sí mismo, ya sea el PP o ya sea el PSOE. Y esto es como el ejemplo de cuando uno va al cirujano y a que le extirpen un problema y le tiene que cortar el brazo. Bueno, que te lo corte el cirujano, vale, pero cortarlo tú solo no. Nadie se corta un brazo. Por tanto, ni el PP ni el PSOE han abordado la reforma del ajuste del sector político, que no es ni más ni menos que hacer una reconversión de los ayuntamientos, de las diputaciones, hay quien diría, hasta de las comunidades autónomas.
Hombre, claro.
Hay quien diría. Pero bueno, hasta ahí no han llegado, ni se han atrevido a llegar. Yo creo que eso, el único que lo puede hacer es alguien que no tenga una hipoteca o un lastre o un compromiso.
Que no tenga poder.
Claro, que no tenga poder ahora y que pueda llegar al poder limpio.
Bueno, están empezando a estar en muchos ayuntamientos.
Muchos ayuntamientos y están teniendo un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía.
Cuando lleguen, empiezan a pensar que son los suyos también, que es lo que se dice ahora,
¿no? En Andalucía están muy metidos en el gobierno. Cuanto más tiempo consoliden, estén en el poder y más lo consoliden, más complicado será porque más compromisos tendrán para no hacerlo.
Claro, claro.
Pero lo que está claro es que Rivera sí parece que ha definido de dónde pueden sacar los dineros para bajar los impuestos. A mí me encanta escuchar al presidente del gobierno, que es el que en este momento lleva la manija de la dirección de la gestión económica del país, decir que él un poquito más, que yo un poco más, hacia atrás. Un poco más, hacia atrás, un poco menos. En este caso, un poco menos. Uh-huh. Y eso es muy de agradecer, porque yo creo que todavía al gobierno del Partido Popular le falta devolver parte de lo que nos ha exigido durante esta legislatura. Por lo tanto, es importante, efectivamente, que Rajoy, en el programa político del Partido Popular,
lo lleve por escrito,
defina cuál es la rebaja que nos va a introducir en los impuestos. Y a poder ser en otro tipo de precio de servicios públicos, como por ejemplo el de la luz, el de la electricidad. Yo creo que también esa es una baza que tiene que jugar el Partido Popular, porque el Partido Popular ha hecho una reconversión energética durante la cual, en gran parte de los años en que ha estado en el poder, nos han subido los precios de la luz.
Y ahora le tiene que sacar provecho eso.
Y lo tiene que sacar provecho poniéndolo en valor. Y la única forma de poner en valor es darle al contribuyente lo que el contribuyente durante un tiempo ha dado al servicio de la solución
además,
y de la recuperación de este país.
En cuanto tuvieran superávit otra vez, lo pondrían en marcha. Claro, pues ahí tiene un problema, digamos,
o sea, ahí tiene un problema con la ley, porque la ley exige que todo ese superávit vaya a reducir la hipoteca de la deuda de tal y cosa. Pero bueno, a lo que voy, los impuestos, efectivamente, yo creo que todavía queda recorrido para bajar, como ha dicho, los impuestos directos. Y yo creo que de lo que no se habla, o se habla menos, es de reducir los impuestos al ahorro. Que aquí hablan del impuesto al capital. El impuesto al capital es el impuesto al ahorro. Y cuando estamos hablando de las pensiones y nos vamos a meter en ese simulador para ver cuáles son nuestras pensiones y nos vamos a asustar.
¿Te vas a meter en el simulador, Navas?
Habrá que meterse en el simulador y ahora yo creo que hay que hacer matices sobre
el
simulador
este. Incluso te saldrá que no vas a tener pensión.
Hombre, saldrá que vas a tener pensión menos de la que te esperabas.
Menos de la que te esperabas.
Entonces, claro, para poder compensar, Es necesario tener más capacidad de ahorro y para tener más capacidad de ahorro es necesario tener unos mecanismos o un sistema tributario que incentive el que tú ahorres.
Claro.
Que no incentive el que tú te capitalices en tu ahorro y por tanto tengas que pagar más impuestos. Porque aquí es que demonizamos el ahorro llamándole capital.
Sí.
No llamemos a las cosas por su nombre. Ese es el ahorro que nos va a permitir compensar las pacatas pensiones que nos van a quedar tal y como está la seguridad social, que es uno de los grandes problemas que tenemos a efectos de los ajustes de la consolidación fiscal en este país, las comunidades autónomas y la seguridad social. Y si la seguridad social al final tiene que apretarse el cinturón, es decir, que todos vamos a tener que apretarnos los cinturones de las pensiones de jubilación, pues entonces que nos dejen por lo menos ahorrar, que nos dejen capitalizar el ahorro, que no sea malo ni negativo el ahorrar, para que con eso no tengamos que reclamarle a la seguridad social lo que se suponía que era nuestro.
Claro, porque además desde el gobierno y desde todos los partidos políticos están diciendo que la hucha de las pensiones no va a dar para tanto y no va a dar, y algunos no tendrán la pensión deseada y están incentivando el que hagas otros planes privados, ¿no? Y entonces eso lo tienen que igualmente incentivar, porque si encima te van a poner más impuestos para eso, pues apaga y vámonos. O sea, la gente no lo entiende.
Por eso creo que se debe hablar. Ya sé que el impuesto al ahorro está dentro del IRPF también. También.
Claro.
Pero también forma parte del impuesto directo. Entonces, por favor, hay que decirle a los que aspiran a sentarse en el Palacio de la Moncloa que también ahí corran en esta carrera hacia atrás para reducir los impuestos.
Por cierto, hablando de Rivera, he citado los últimos minutos por ti, Navas. Cuenta, señor El Confidencial, que los empresarios del IBEX 35 se resisten a escenificar un plan de acogida a Rivera, pero en público, en privado...
A escenificarlo en público. Yo creo que en privado...
En privado no se han reunido unos cuantos.
En privado no les importaría tanto, pero en público no quieren. Pues yo creo que eso merece un análisis detallado. Por un lado, muy simple. Porque, en principio, estamos en un momento en que los grandes empresarios no quieren sentirse identificados con ninguna opción política y pondría entre paréntesis emergente, a poder ser emergente. Otra cosa son las dos grandes opciones políticas. Pero también y principal, porque yo creo que Ciudadanos ya ha ganado los metros suficientes en la carrera electoral como para que los empresarios se sientan satisfechos. Ya le han concedido el título de bisagra. Pero de ahí...
Y se han quitado Podemos de encima.
Evidente. Y es el gran favor que ha hecho Ciudadanos a los empresarios. Al final, Ciudadanos ha conseguido, de cara a la clase empresarial, que los inversores, que los analistas, que los mercados, como decimos en términos globales, se alivien y vean que España no necesariamente va a registrar una involución en las reformas económicas, porque piensa que con la sensatez de Rivera también se podrán llevar a cabo ese tipo de reformas. Ahora bien, una cosa... Esto es el juego de las 7:30. Una cosa es apoyar el llegar a las 7:30, otra cosa es pasarte. Si te pasas y le das demasiada cancha a Rivera, pierde. Corremos el riesgo de que un partido emergente gobierne este país. Y un partido emergente gobernando este país, al margen de lo que uno piense en particular, lo que va a suponer es una transformación mucho más radical de una serie de derechos adquiridos o del status quo. Y evidentemente el dinero es conservador, los empresarios son conservadores y las empresas del IBEX son más conservadoras. Y
pero algunos les están apoyando.
Sí, pero le están apoyando por los bajines. Algunos le han apoyado, No, pero él niega que le hayan financiado.
Se enfada mucho, madre propia.
Él niega que le hayan financiado, se enfada mucho y hay muchas formas de financiar. Pero yo sé que dentro del gobierno del Partido Popular, existe la sospecha de que se financia a Ciudadanos desde las elecciones autonómicas, no de ahora, ni de cara a las elecciones generales de diciembre, sino desde las autonómicas del 24 de mayo pasado. Y bueno, la verdad es que la campaña les va a costar 4 millones de euros y ellos dicen que la van a financiar, que tienen capacidad para financiarla, la campaña política, la campaña electoral.
Bueno, ellos decían que lo que no iban a admitir eran, digamos que ayudas en dinero, digamos en efectivo de empresas, pero sí a modo particular. O sea que, bueno...
Llámalo H, cada vez que hace la ley hace la trampa, que es a modo particular.
Ahí puedes ver perfectamente de qué manera... De lo que tú hablabas, de que hay modos y modos de financiación a través de las empresas.
Sí, pero a mí lo que me resulta sorprendente es que el IBEX...
Eso 35, se hace mucho en Estados Unidos.
Sí, por supuesto, claro. Estados Unidos todo está arreglado y el lobby está arreglado, está regulado. Pero a mí lo que me llama la atención es que los empresarios del IBEX 35 o se han puesto de acuerdo o han tenido una telepatía para no acudir ninguno a los últimos actos de Rivera, ninguno.
No, mandan a segundos, ¿no?
A segundos, efectivamente, o a terceros.
El desafío, el único.
O a terceros. ¿No? Sí, porque no hay excepción que no confirme
Manuel la regla, Manrique.
¿No? Pero es que de los grandes del IBEX, de los que configuran los nuevos lobbies empresariales como el Consejo Empresarial de la Competitividad o el Puente Aéreo...
El Consejo Empresarial está desaparecido. Desde el punto de vista público, desde hace unos meses.
Ni está ni se le espera. Y el Foro Puente Aéreo hizo el otro día una reunión y trataron...
Con Rivera
en Barcelona, y trataron infructuosamente muchos de los empresarios del Fuente del Puente Aéreo, los más importantes, de que se suspendiera. Y no lo consiguieron porque los organizadores o los promotores dijeron que ellos no iban a quedar como la chata, suspendiéndolo. Pero efectivamente, no quieren salir en estos momentos en la foto con Rivera. La pregunta es, ¿saldrán con Rajoy? ¿Saldrán con Pedro Sánchez?
Sí, con Pedro Sánchez han salido,
¿Ha salido, no?
Sí, con Rajoy también, tendrán que salir, ¿no?
Claro. Esa es la impresión que me da a mí. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Claro que luego la cosa cambiará si el señor Rivera algún día llega a la Moncloa. Ya veremos cómo el desfile...
Es otro.
Entonces es otro.
Bueno, pero el discurso de Rivera cuando se reúne con los empresarios, sean de alto standing o no, porque al final se transmite dentro de la empresa, no va en contra de los grandes empresarios tampoco.
Para nada.
Y mucho menos. Entonces, bueno, pues es verdad que ya le han cogido la medida, él se la ha cogido a ellos y ellos a él, y yo creo que ya no hace falta que escenifiquen nada. O sea, yo creo que esos contactos ya los ha habido, como tú bien comentabas, hace ya bastante tiempo, las elecciones municipales, y bueno, pues ese primer contacto lo tienen, están tranquilos y ahora a lo mejor pues toca otra cosa, ¿no?
Pero es que estos grandes empresarios yo creo que lo que no quieren es, sobre todo y principalmente, molestar a lo que yo llamo los partidos incumbentes. que no solamente es el que está en el poder,
sí, sí, sí,
sino a los partidos tradicionales que han estado en el gobierno dentro del arco parlamentario.
Bueno, y no quieren molestar. Las elecciones, pues ya.
Y yo sé que el Partido Popular y el gobierno está muy atento y muy vigilante a lo que
a ver quién
los empresarios van a hacer.
Para luego poner cruces o algo.
Porque yo creo que se está descontando en el sector empresarial. Otra cosa es lo que esto aporte desde el punto de vista del voto, que yo creo que es muy relativo. Pero sí, desde el punto de vista de las influencias,
sí, claro,
de la clase dirigente social y empresarial, se está descontando cada vez más una victoria del Partido Popular con un soporte político de Ciudadanos, claro, en el Parlamento. Sí. En el Parlamento, en la moción de investidura, no necesariamente en la gestión de la legislatura, que es distinto.
Que no hace ni un mes ni
pero
dos
eso
meses
depende
que era al
del,
revés, ¿eh?
Del número, ¿era al revés el qué?
Que todo el mundo pensaba que Ciudadanos iba a apoyar al PSOE y que estaba cada vez más claro.
Pero
nada.
A mí lo que me dicen en el Petit Comité es que Rivera reconoce que si estuvieran igualados el PP y el PSOE,
sí,
igualados, entiéndase, un punto arriba abajo, sí, un punto arriba,
se iría con el PSOE.
Se iría con el PSOE.
La diferencia
pero
va
si
a ser
la diferencia
tanta que
es
se tiene
de 10, 15 escaños. 15, 10 escaños a favor del Partido Popular, ya digo, solamente 10, 15 escaños, y se habla de más.
Las encuestas, la última encuesta de ABC está dando una diferencia de 30.
Él no podrá resistirse a apoyar la estabilidad de un gobierno del Partido Popular.
De 128 a 88, ¿cuántos hay?
Pues fíjate. 40, ¿no?
Eso ya es una diferencia notable.
Pues a partir de 15, de 10, 15, él dice que se decanta por el que saque esos 10, 15.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
Si hay dos o tres o cuatro.
Y entonces ahora entiendes el recelo de los empresarios.
Y ahora entiendo el recelo de los empresarios, porque a ver
pero
si
por
luego...
Qué, ¿por qué opta por el PSOE? ¿Por qué? ¿Qué explica cuando dice que prefiere al PSOE que al PP?
¿Ciudadanos?
Sí.
Yo creo que la base en la que se asienta la estructura de poder de Ciudadanos, y además inclusive en algunos gobiernos autonómicos en los que ya está haciendo de bisagra, es una base más de corte socialista.
El voto de Ciudadanos en Cataluña es el voto del PSOE de toda la vida.
De hecho, las
y porque sabe que al PSOE le puede exigir más.
Eso es.
Porque tiene más ganas de poder.
Lo que ocurre es que yo, desde una perspectiva sociológica, antropológica, que diría el señor Zapatero, si yo fuera Rivera, yo apoyaría a Rajoy antes que a Sánchez. Porque cualquier gobernanza positiva del país en una próxima legislatura,
pasa
con un Pedro Sánchez, es mucho más difícil desbancarle. Sí, vamos a ver. Si Rivera está jugando no a ganador, sino a colocado, otra cosa es que él quiera jugar a ganador, pero sí, tiene que jugar también a colocado.
Hombre,
si juega a colocado,
juega eso, ¿no?
No nos engañemos, Rajoy gobernará, pero ¿vosotros veis a Rajoy gobernando más de dos legislaturas?
¿Cómo más de dos?
¿Esta que ha pasado y la próxima? ¿Más de ocho años en el poder?
¿Más de ocho?
Aunque
no
lo hiciera bien.
No, más de ocho no.
No parece.
¿Y quién sería un sucesor ordenado y más o menos natural?
¿Dentro del PP?
No, dentro de un gobierno...
¿De coalición? Pero
o
es que
no
Rivera
de,
no, no quiere gobiernos
no,
de coalición.
No de un gobierno de coalición, de un parlamento de coalición, de un parlamento ya. De coalición, de un poder legislativo de coalición, no de un poder ejecutivo.
Está yendo muy lejos ya.
No estoy yendo tan lejos. Es que yo creo que la diletancia que muchas veces se le imputa a Rajoy...
Está siendo casi ya 2020, vamos.
No, me estoy yendo, claro, efectivamente.
Se está yendo a la sucesión de Rajoy.
A lo mejor un año antes se puede...
Es que
este país a lo mejor algún día hace las cosas de manera ordenada, coherente y natural, y establece sucesiones en el gobierno y hacemos que el país sea estable, que los inversores nos vean como algo estable y no como que aquí de noche a la mañana damos una vuelta y cambiamos el sitio de la marcha como si estuviéramos en una pista de patinaje sobre hielo.
Déjame un minuto más, nada más, para preguntarle a María Jesús que cuando el Banco de España pide a las entidades ajustar su modelo de negocio ante la baja rentabilidad, está sugiriendo
la desaparición
lo mismo que de la mitad de los bancos que hay en España.
Claro, pero es que está sugiriendo lo que ya ha sugerido el Banco Central Europeo, y si lo ha dicho el Banco Central Europeo, que es la autoridad
lo tiene que decir el Banco de
financiera
España.
Europea, pues lo tiene que hacer el Banco de España. Y de hecho es que estos meses atrás es lo que han venido haciendo, ¿no? Los famosos hombres de negro, que ya nadie habla de ellos, pues han estado...
Pero que siguen viniendo.
Hombre, claro. Han estado reuniéndose con la gente de las entidades financieras españolas, preguntándoles qué tipo de negocio tienen ahora y hacia qué tipo de negocio van y cómo están provisionando ese tipo de negocio. Y bueno, pues se está viendo. O sea, es que hay entidades más pequeñas, medianas y pequeñas, que digamos que no tienen... Es que no tienen hueco, no tienen futuro. Y entonces, bueno, pues si no hay mercado para todos, porque no lo hay, pues evidentemente tendrán que buscarse compañero de viaje y dejarse querer.
Hay seis más Bankia, ¿no?
Sí, claro.
Son seis más Bankia.
Siete enanitos, ¿no?
Siete enanitos.
Ah, bueno, dice los pequeños.
Sí.
Sí, los pequeños, sí, claro, seis más Bankia.
Siete más Bankia.
Los bancos de las antiguas cajas.
Eso es.
Unicaja, Ibercaja, Abanca, los